9 a 13, 93.7. Natalia Maderna, Leo Acevedo, Horacio Marmurek. Nacional Rock.
Las 11 de la mañana y 15 minutos en toda la República Argentina. Vamos a hacer una entrevista a continuación y voy a hacer una introducción del tipo, no sé si tendrá algo que ver, para mí sí, por eso lo hago. A ver qué piensan ustedes. El otro día, cuando Lali dio la entrevista con Pepe Rosenblatt, sí, en Gelatina, habló de el yo persona y el yo virtual.
Claro.
Ajá. ¿No? Y dio una teoría que la verdad fue muy interesante de estas situaciones que suceden cuando uno postea cosas en sus redes sociales y lo que pasa, digamos, en la vida real, que muchas veces no suele ser lo
las
que
diferencias,
pasa,
¿no?, entre estas dos,
claro,
situaciones.
Y cómo lográs separarte de tu yo persona y de tu yo virtual, si es que lográs, porque ella decía algo así como, bueno, y el peligro capaz está en ser solamente tu yo virtual. Qué cagada. Estamos hablando a niveles de exposición totales y extremos como una artista reconocida. ¿Por qué digo todo esto?
¿Por qué?
Porque vamos en este momento a saludar a Matías Feldman, dramaturgo, por supuesto, obviamente, y en este caso también director de Reverso, ¿qué es real y qué no? Una obra que de por sí revolucionó al teatro comercial, si querés se lo podemos preguntar también a Matías. Pero si uno ve la obra, la pregunta capaz que te surge a continuación, o cuando estás ahí o cuando te vas, es ¿qué es real y qué no? Estoy diciendo cualquier cosa, Matías, vos me podés decir y cortar la conversación, que no empezamos, como vos quieras. ¿Qué haces?
No, estás diciendo para nada cualquier cosa, no. Incluso si lo dijeras, no haría eso de decir...
Ay,
no,
qué políticamente correcto.
Persona correcta.
Qué políticamente correcto. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andás?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Bien. ¿En qué te encontramos un jueves 11 y 17 a.m.?
Mirá, preparando un poco en mi viaje, me estoy yendo hoy a la noche hacia México.
Bueno, la envidia es total, la comunicación se corta.
A trabajar.
A poner Reverso allá, ¿no?
No. Estoy en un proyecto de una película.
El famoso no te puedo contar nada porque firmé que no se dice.
No te puedo contar nada. No, pero estoy, digamos, voy a hacer... Estamos produciendo una película allá en México, la vi y la voy a dirigir. Estamos en ese proceso, digamos, de preproducción y etcétera.
Está bueno. Reverso tiene esta idea de cuán soportable, algo de lo que hablaba Nati, ¿no? Cuán soportable es la realidad y
claro,
cuánto refugio y veces buscamos en las redes y lo que él nos puede devolver justamente esa vida virtual. O sea, cuán soportable hay veces es la vida real que nos refugiamos en otros lugares, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya te juro que empiezo a pensar cuán soportable es la vida virtual, ¿no?
Uh-huh. Pero eso fue después de que escribiste la obra.
Yo siento que, no sé, hoy siento eso. Yo, digamos, más allá que hice esta obra y tomo el tema de la tecnología, ¿no? Yo soy muy analógico, yo soy en ese sentido, y jamás pensé que iba a decir eso de mí, siento que soy como una especie de neoconservador en un punto, como... A mí sí me dan la posibilidad. Me dicen, che, mira, ese enchufe desenchufa toda la tecnología, todo. No lo dudo, ¿eh? Lo desenchufo.
¡Ah, la mierda!
No lo dudo.
Bien.
No lo dudo para nada.
Bien.
Esa es mi opinión. Ahora, la obra no baja línea sobre eso, ¿no? Como eso también es importante, porque creo que el arte y las creaciones no tienen que bajar línea. Lo sumo tienen que generar reflexiones, ¿no? Y contradicciones. En relación a lo que decías al principio, me parece súper interesante eso, estoy de acuerdo, ¿no? Que está este dilema del yo real, yo virtual. Siento que lo más complejo de todo es que, sobre todo para las nuevas generaciones, eso empieza a fundirse. No hay un límite, no hay una división en realidad.
Sí.
Para nosotros sí. No sé qué edad tienen, quizás ustedes son muy jóvenes.
No, la verdad que no, viejito, la verdad que no.
Me encantaría, te lo agradezco.
La verdad que no, Horacio.
Bueno, yo tampoco tengo 70 años, ¿eh? Tengo 47 años, pero soy generación X.
Sí.
Soy
más chico que mi hijo, es más chico.
Sí. Bien, pero aunque somos más o menos de la misma generación.
Digo, hablando de las nuevas generaciones, de los jóvenes, digamos, empieza a no haber, o quizás luego hay una reacción, ¿no? Porque siempre es así un poco, ¿no? Como algo cíclico, que es medio un lugar común, pero sí ocurre algo de eso, de un vaivén, ¿no? De un poco cíclico, si quiero. Más que cíclico esto, un vaivén, ¿no? Como va para allá y después va para acá.
Sí.
Pero digo, empieza oscila. En algunas generaciones empezó a no diferenciarse eso, ¿no? Como el yo real, el yo virtual es el mismo yo. Mm. Muchas veces escuché de gente que tiene hijos jovencitos y, ¿no? Y de pronto hablan de algo que pasó y tienen que chequear, pero pará, ¿eso estás hablando de la escuela o pasó en un jueguito? Y el hijo también diciendo, ¿cuál es la diferencia?
Claro.
Me pasó.
Me pasó, fin, no importa. Me pasó, no importa en qué plataforma, si en la real o en la...
A mí me pasó horrible, ¿no? Sí. Es que digo, bueno, está bien, es lo que es la nueva tecnología, hay que adaptarse. No, yo creo que sí. Insisto, la obra no habla, no dice hay que tirar abajo toda la tecnología. Estoy hablando yo en términos personales.
Total.
Yo creo que eso es horrible. No, deberíamos luchar para que no pases. Pues digo, desenchufaría la tecnología.
Desenchufarías, eso está bien. Pará, estamos hablando con Matías Feldman, director de Reverso, qué es real y qué no, con Carla Peterson encabezando, Marco Antonio Caponi, Nicolás García Hum, Diego Cremonesi, Juan Isola, Emilia Clodeville. ¿Qué te pasó cuando hablaste con el elenco en relación también a este vínculo que tienen ellos? Porque me imagino que esa charlita debe haber existido en la previa de, bueno, la obra va de esto, quiero saber cuál es su vínculo, ¿no? Con su yo real, con su yo virtual, qué les pasa con las redes sociales.
Lo que estamos está porque ellos tienen, varios de ellos tienen hijos de nuevas generaciones que empiezan a vivirlo así, entonces les tocó muy, muy fuertemente, pero no porque ellos estén vinculados así a lo tecnológico, sino porque sus hijos están vinculados así. Quiere decir que para la gente que tiene hijos, es una obra que, bueno, plantea ciertas reflexiones al respecto que están buenas. Sobre todo esto, ¿no? Como, bueno, ¿por qué también la pregunta? ¿Por qué pregna tanto esto de las tecnologías y los este yo virtual sería una especie de avatar, ¿no? Como
claro.
Yo soy alguien en las redes, soy de una manera, me muestro re feliz cuando, no sé si has visto, es muy patético ver en la calle o en algún lado cuando alguien hace una selfie, ¿viste? Para subir y le ves las caras, ¿no? Como, ay, qué feliz que estoy, qué bien que estoy, termina, saca la foto y la cara de orto que vuelves
es alucinante. ¿Sabes cuando se ve mucho eso? ¿Viste últimamente que se están haciendo virales las imágenes, no sé, en partidos de fútbol americano, que cuando los enfocan, wow, se va la cámara y otra vez,
y
tipo, real.
Están, tipo, claro, de mierda y cuando los enfocan son
real.
Los más felices.
Total.
Y bueno, quiero decir, ahí hay una construcción, una ficción que la gente hace de sí misma. Ahora, si uno piensa en la realidad, etcétera, en algún punto eso el humano lo viene haciendo desde hace miles y miles de años. Uno no es igual en una reunión de amigos, con amigos, o con una reunión con conocidos que aún no te conocen tanto, o si te encontrás con tu mejor amigo de la infancia, caen algunas caretas, o no sos igual cuando estás con una pareja o cuando estás con la familia, tenés distintos yo en algún punto también. Entonces eso luego me parece que pregnó muy fácilmente porque eso está medio en la, como incluso en la genética humana, la lógica de la ficción, de la construcción de la realidad. En algún punto nosotros, en nuestra vida, somos actores de la película de nuestra propia existencia, por lo cual en algún es medio lo mismo. Lo que pasa es que ahora aparece esto, unos aparatitos, etcétera, que lo canalizan con mucha potencia, ¿no? Antes veíamos películas, nos fascinaban, ahora queremos ser nosotros
los de la peli.
Los protagonistas de una peli, de una cámara que me filma y que lo subo a una red y que me ven, no sé, X cantidad de gente y creo que el mundo me está viendo, ¿no?
Total.
Bueno, nada, eso es así. Ahora la obra plantea un poco esa problemática desde una cuestión más compleja, que es que hay una mujer que vive un hecho muy trágico en su vida y se encierra en el metaverso, que es como la realidad virtual, de esto estamos hablando, para evadir para no estar viviendo ese dolor. Y entonces unos amigos... La obra que habla de tecnología no se usa, no sé si la vieron alguno de ustedes, no usa nada tecnológico, nada de nada, es puro juego teatral. Pero entran los amigos a tratar de hacerla reaccionar, darse cuenta, porque ella ya empieza a confundir qué es real y qué no, justamente distingue cuándo está en el mundo real y cuándo está en el virtual y empieza a estar como en un limbo, como confundida. Entonces esos amigos la quieren hacer reaccionar, quieren que se dé cuenta sola de que está en el metaverso, no está en la vida real, ¿no? Todo ese mundo idílico que está construyendo no es el mundo real. Ahora, el hecho de ellos poder lograr eso la llevaría a ella a estar en un mundo muy áspero, de muchísimo dolor. Claro. De muchísimo dolor. Y en este otro mundo no tiene ese dolor. Entonces la pregunta es, ¿sí? ¿Es justo llevarla hacia ese lugar del dolor? ¿O está bien
o
que
dejarla ahí?
Vivir su vida sin dolor en una vida virtual. Uh-huh. Esta es la pregunta que hace la obra. Vos me preguntás a mí, me parece mejor el dolor. Uh-huh. Pero
es lo real.
No se responde en la obra. La obra genera la pregunta.
Claro. ¿Cómo estás, Matías? Leo Acevedo te saluda. Te quería preguntar, ¿cuánto tiene que ver en Reverso tu laburo en el proyecto Pruebas, este proyecto de experimentación que tuvo lugar ahí en el Teatro Sarmiento y del cual vos formaste parte?
Sí, es el proyecto Pruebas.
Digamos, si fue de alguna manera un disparador a la hora de plantear esto que planteas en Reverso, lo que laburaste.
Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Digo, hago un resumen cortito. Yo hice durante 10 años, creé el proyecto Pruebas, que fueron una serie de obras, de pruebas muy experimentales sobre el teatro, sobre la percepción, un montón de cosas. Uh-huh. Lo curioso de eso es que generó muchísimo público. Uh-huh. Estuve en el teatro, pero también en los teatros públicos, en el Sarmiento, en el San Martín, en el Cervantes.
Claro.
Y la gente, digamos, fue masivo, por lo menos dentro de un circuito, fue muy masivo. Y me demostró que lo experimental, o no lo experimental, algo que no sea la obviedad más obvia, todo cocinado, todo muy unilateral, muy uh-huh. básico, muy plano, no es la única fórmula para que funcione para el público, ¿no? Entonces, me pareció interesante ir a un circuito que no había ido nunca, que es el comercial, uh-huh. a tratar de hacer una obra que tenga sus puentes, tenga características de las obras comerciales, es de eso que pide el público que va, paga una entrada alta, sí, gran, sí. Digamos, más costosa que en los otros teatros,
sí.
hacer salida, etcétera, algo hay que darle una experiencia que tenga que ver con ese interés, pero aprovechar y inocular, si se quiere, otro tipo de teatralidad que estoy convencido que funciona. Es cuestión de que el mercado entienda en algún punto que es medio falso o que se está mordiendo su propia cola diciendo no, subestimando al público ver, claro. comercial.
La gente quiere una comedia que no le que no raspe. Claro.
Es lo que quiere la gente, hay que darle eso que quiere claro. la gente. No, no.
Bueno, Reverso tiene esa idea de raspar un poquito y plantear que cuánto hacemos para evitar el dolor. Lo haces aparte con un elenco que obviamente Carla es una figura que convoca, Marco Antonio Caponi está espectacular, Nicolás García Jume, Diego Cremonesi, Juan Isola y Miklo Deville, que todos aparte entiendo trabajaron muy, muy claramente las aristas de esta obra, ¿no?
Sí, sí, de hecho hicimos un tipo de proceso bastante atípico para el comercial, que es ensayar mucho.
Claro.
Ensayamos mucho, hicimos un sistema de cooperativa, si no es posible en el sistema comercial ensayar mucho, por una cuestión de cómo funciona a nivel productivo eso y de costos. Entonces ensayamos un montón y eso da un producto con un cierto nivel de calidad. Que es más difícil de ver en esos circuitos simplemente porque no hay demasiado tiempo para ensayar, porque es muy caro eso.
Y este es el segundo año, ¿no?
Este es el segundo año, hicimos el año pasado, nos fue muy muy bien, y estamos haciendo este año como para ir terminando el proyecto, estamos haciendo los martes a las 20-15 horas, como para hacer unas funciones más y ya cerrar el ciclo, que fue, la verdad, súper exitoso, muy, muy, muy interesante de hacer.
Y hay que decir que si hay un segundo año y que tienen ganas de despedirlo, es que, cooperativa o no, no se cagaron a puteada ni nada de eso y todos se quisieron un montón.
bueno, siempre unas cositas se pueden hacer, siempre. Es pero difícil para que no pase en cualquier circuito, ¿eh?
Sí, claro, pero para eso la próxima vez también tenés la pluma para ponerlo a trabajar también, ¿no?
Ajá.
Y ahí hay algo siempre de jugar y de buscar.
Decís de nuevos proyectos.
Sí, claro.
Sí, yo soy muy inquieto con eso, ¿viste? Como, de hecho, si me hago una autocrítica respecto a mis proyectos, es que me cuesta que estar un rato con el proyecto creado, que se mantenga y esté, porque yo ya tengo ganas de hacer uno nuevo, ¿no? Como
¿Sos padre abandónico?
No. Soy padre abandónico de las obras, exacto.
No, sí. Las deja que después fluyan. No,
que crezcan solas.
Que crezcan solitas, ya
y
está.
Van a crecer bien.
Que se hagan solas.
Yo les di la vida.
No, soy dedicado a todas las funciones, soy bastante. No soy tan abandónico, soy bastante obsesivo, pero quiero decir que siempre hay un punto en el cual no tengo una enorme inteligencia en relación. Viste, no sé, hay obras que están 11 años en cartel. Sí, 7, sí. 3 años, o 4 años. Yo eso no lo puedo entender. Me parece bárbaro, brillante, pero yo ya ahí me aburriría muchísimo. Necesito hacer un nuevo proyecto siempre, ¿viste? Cada año necesito uno o dos proyectos nuevos.
¿Las entradas se consiguen por PlateaNet o ahí en la plaza, por supuesto? Los martes, decíamos, ¿no? En el Paseo de la Plaza 2015, vayan a ver Reverso, qué es real y qué no. Me parece que está muy bien con la coyuntura, ¿no? De todo lo relacionado
Me hablan de token y de no sé qué. Se volvió reactual.
De repente, sin quererlo, mira, vieji, la que te mandaste. Bueno.
Teatro que se resignifica, decís algo, pasa algo y de pronto cambió completamente el sentido. Hay que estar todo el tiempo ahí,
claro,
chequeando.
El sentido de producción y de decodificación de esa obra, ¿no? En este caso puntual, total. Matías, sí. Muchísimas gracias por este rato. Así que vamos a invitar a la oyentada de Nacional que se vayan para el Paseo de la Plaza, que está más hermoso que nunca. Esto también hay que decirlo, ¿eh? Está precioso. Bueno, así que para que se vayan a dar una vuelta. Mati, muchas gracias.
A ustedes.
Buen viaje.
Gracias.
Beso. 11:31 a.m. Matías Feldman, quien escribió y dirige la obra Reverso, qué es real y qué no, que encabeza Carla Peterson los martes a las 20:15 en el Paseo de la Plaza, junto a Marco Antonio Caponi, Nicolás García Jum, Diego Cremonesi, Juan Isola y Emilia Clodeville. La 93.7 te dice que vayas.
93.7 Nacional Rock. Nuestro rock.